Les voy a contar al aire todo lo que sé. Lo que le conté, sí. Pero con la condición de que no revelen quién soy.
Pero la entrevista funciona mucho mejor si decimos quién es usted.
No, es que yo no puedo. Por eso les he estado mandando por correo todas las evidencias esta semana sin remitente. Por eso he escondido mi identidad hasta ahora. Tienen que entenderlo, es que aquí yo me estoy jugando la vida.
¿No hay ninguna posibilidad?
Vea, para ustedes es una primicia muy grande, pero si prefieren que me vaya a otro medio, yo me voy.
Está bien, está bien.
Sí, pero antes, yo necesito que ustedes me firmen un papel notariado en el que me prometen que no van a revelar mi identidad.
Lo firmamos entonces.
Es un trato. Trato hecho.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Como ya saben los escuchas de RCP Radio, el domingo pasado, en hechos que están siendo investigados por la Fiscalía, murió el reconocido empresario Pedro Torres Barrera. La silla de ruedas en la que lo llevaba su hijo, Simón Torres, en su hacienda del Páramo de Apel, cayó al precipicio, causándole una muerte inmediata. Hagamos un breve contexto de la entrevista que llevaremos a cabo en contados minutos. Primicia de RCP Radio. Pedro Torres Barrera era el accionista mayoritario de la empresa que fundó a mediados de los años 70, HTC, dedicada a la producción de hierro y a la extracción de cobre. En la última década se había expandido además a otros negocios que incluyen la extracción de carbón, la fabricación de cemento y la producción de energía para varios países de la región. Torres deja 3 hijos, accionistas y partícipes también de la compañía. Como ya se ha dicho durante la semana, aunque todo sugiere que se trató de un accidente, las autoridades no han descartado un posible delito. En los próximos días, la junta directiva de HTC definirá la estrategia a seguir, ahora que las acciones que pertenecían al señor Torres Barrera serán heredadas por sus 3 hijos. Muy probablemente esta coyuntura será aprovechada para sacar la empresa a venta en la bolsa de valores. Como ya saben quienes han estado siguiendo la historia en los últimos días, durante la semana esta emisora ha recibido de un remitente anónimo documentos y fotos cuya autenticidad está por probarse y que comprometerían a los 2 hijos mayores de don Pedro Barrera con grupos de narcotraficantes. Estos documentos inmediatamente han sido puestos en manos de las autoridades competentes, quienes determinarán si son auténticos o no y si pueden usarse como elementos probatorios en un eventual juicio. Hoy, RCP Radio se comunicó con una persona cercana al conglomerado de empresas HTC, quien afirma ser el remitente de las fotos y los documentos. Esta persona decidió revelar lo que, según él, son muy graves eventos que llevaron a la muerte al señor Torres Barrera, a condición de que su identidad no sea revelada. Se oirá su voz deformada para cumplir con esta condición. Desde RCP Radio, queremos dejar claro que las afirmaciones que hace quien dice ser un testigo clave de los eventos no están comprobadas ni comprometen las opiniones que esta casa pueda tener acerca del caso. Le damos los buenos días.
Buenos días, señor.
Usted afirma ser un testigo de los eventos que está a punto de revelar.
Así es, señor. Testigo directo. Pueden investigarlo todo y se van a dar cuenta de que no estoy diciendo mentiras.
Empecemos por el principio. Hablemos de los documentos que, según afirma, ha sido usted quien ha estado enviando a este medio durante la semana. Según lo que usted conoce, ¿cuándo empezaron los tratos del conglomerado HTC con narcotraficantes?
Primero le digo al señor y a su audiencia. Los documentos completos incluyen fotografías de Simón Torres reunido en un restaurante con uno de los representantes del cartel del Bajo Golfo, mensajes entre los hermanos Simón y Mariana Torres en los que mencionan los tratos con los enviados del cartel, recibos de transacciones por cientos de millones de pesos.
Documentos cuya autenticidad no está probada y de los que ni siquiera sabemos si han sido enviados por usted.
Son auténticos, señor, por eso no se preocupe. Y fui yo quien los mandó. Eso también será probado cuando llegue el momento.
Díganos, ¿cuándo se enteró usted de los tratos de los hermanos Torres Caballero con el narcotráfico? ¿Y por qué no denunció antes estos hechos a la policía?
Hace exactamente un año, en diciembre del 2021, me enteré por error de las relaciones entre los dos hermanos mayores Torres Caballero y Juan Fruncido, negociador del cartel del norte del Golfo. Yo tenía que hacer una vuelta de burocracia en el centro y entré a un restaurante al que nunca había entrado. Fue como planeado por Dios, señor. En el restaurante estaban Simón Torres y Fruncido hablando en una mesa.
¿Y cómo sabía usted que se trataba de Fruncido?
Sus fotos habían sido reveladas por los noticieros la noche anterior.
Entenderá usted que la historia no parece auténtica, ni tiene pies ni cabeza. Que un narcotraficante cuya cara es conocida salga a un restaurante para hablar con un reconocido empresario no tiene ningún sentido.
A ver, señor, yo le estoy contando las cosas tal y como fueron. A mí me sorprendió tanto como a usted. No tenía ningún sentido, pero ahí estaban Simón y Fruncido.
¿Y usted se escondió?
Yo me di vuelta y me fui. Era muy peligroso que Simón me reconociera en esas circunstancias.
¿No hizo nada para denunciar lo que había visto?
Pensé que no podía ser cierto, que me estaba confundiendo. Como pensó usted ahorita, señor. Pero pensé también que si era cierto, era muy grave. Porque era un delito mayor, sí, pero también porque ponía en riesgo el trabajo de los más de 3.000 empleados del grupo HTC.
¿Y entonces qué hizo?
Lo que hice fue contratar a un investigador privado para recoger las evidencias que necesitaba. La idea era tener suficientes para hacer lo que estoy haciendo, para denunciarlo todo.
¿Y por qué se vino a contarlo a una emisora de radio, en vez de ir a la policía?
Señor, ¿sabe cómo funciona la justicia en este país? ¿Cómo deja de funcionar cuando están juzgando a los más ricos? Yo le llevaba esto a la policía y podía acabar peor que los criminales. Podían acabar ellos libres con la reputación limpia y yo emproblemado.
Bueno, sigamos. ¿Qué es lo que descubre, según usted, el investigador privado que afirma haber contratado?
Sí, señor. Simón y Mariana Torres llevaban más de 3 años haciendo tratos con narcotraficantes.
¿Y qué necesidad tenían de hacer algo así siendo millonarios y los responsables de una de las compañías más grandes y exitosas del país?
Lo que nadie sabe es cuál era la situación de HTC, señor. Mariana, siendo la directora ejecutiva, había decidido diversificar la empresa y meterse en negocios de cementos, de cartón, de maquinaria, de abonos, energías limpias y otros productos químicos. La expansión se le vendió a la prensa y a la sociedad como un gran logro, pero fue en realidad un fracaso. Mariana se asoció con Simón para cubrir los desastres financieros que estaba causando por su ineptitud, por su ambición, por sus malas decisiones.
O sea que, según usted, una de las empresas más exitosas del país en la última década realmente estaba en una situación financiera difícil por los malos manejos de los responsables.
Así es. Sí, señor. Casi quebrados. De no haber sido por la forma en que lo cubrieron todo y después por la forma en que se asociaron con quienes se asociaron, el grupo de empresas que habían constituido se habría derrumbado como un castillo de naipes.
Explíquese.
Es que todo lo habían hecho mal. Se metieron a producir lo que ya estaba llegando al país más barato importado. Hicieron productos defectuosos. No produjeron la energía que prometieron. Tomaron muchas decisiones financieras equivocadas.
¿Y usted sabe todo eso gracias a su investigador privado?
Yo sé todo eso, señor, porque tuve acceso a todos los documentos que lo prueban. Los dos hermanos tenían una contabilidad paralela con la que manejaban todas las cifras. Yo tuve acceso y copié todos los documentos de esa contabilidad.
¿Y dónde entra la historia de los narcos en todo esto?
Simón y Mariana Torres Caballero se dieron cuenta de que la única manera de mantener las empresas a flote era lavándoles plata a narcos grandes. Todos ganaban. Los narcos intervenían a través de empresas legalmente constituidas como asociados de HTC en ciertos negocios y los Torres Caballero les garantizaban cientos de millones lavados cada mes. Las empresas funcionaban solo en el papel, señor.
Perdón, señor, pero no pudieron montar esa empresa criminal solos. Alguien más tenía que saberlo todo.
Mira, señor, yo no tenía planeado esto, pero creo que es la única forma de que ustedes y sus escuchas crean todo lo que estoy diciendo. Las autoridades son lentas, la justicia casi nunca funciona cuando está juzgando a los muy ricos como los Torres Caballero.
Lo escuchamos.
Los Torres Caballero fueron muy hábiles para no dejar huellas. El único que sabía de todo el entramado era un contador, Wilson Acosta. Uno de confianza de toda la vida. Lo convencieron diciéndole que la otra posibilidad era arruinar el trabajo de toda una vida de don Pedro Torres Barrera. Le dijeron que las empresas quebradas eran lo peor que podía pasarle a don Pedro, ¿sí? Que se moriría de pena moral y quedaría como un inepto frente a la sociedad. Y le ofrecieron muchísima plata, claro.
¿Y eso qué prueba?
No se da cuenta de quién estoy hablando. Al día siguiente de que envié las primeras pruebas acerca de estos criminales, Acosta fue asesinado, señor. A pocas cuadras de aquí. Lo hicieron pasar por un accidente como si hubiera sido una víctima colateral de un tiroteo entre mafiosos. Todo el mundo se lo creyó, incluidos los de la fiscalía, porque era imposible que un tipo así, que se había pasado la vida en un cuarto haciendo las cuentas de una empresa respetable, tuviera enemigos violentos.
Las acusaciones que usted está haciendo son cada vez más graves. Estamos hablando de asesinato, además de lavado de activos y encubrimiento. Y quién sabe cuántos crímenes más, si se logra probar lo que usted dice.
Pues sí, a Wilson Acosta lo mataron a plena luz del día.
¿Y qué más reveló su investigador privado?
Que don Pedro, pocos días antes de su muerte, se había enterado de los malos manejos de sus hijos mayores.
¿Y eso cómo lo supo?
Todo se revelará a su debido tiempo. Lo que le puedo decir es que tengo todas las pruebas de cómo don Pedro supo lo que estaban haciendo Simón y Mariana y que fue por eso que lo mataron, ¿sí? Por eso y porque los hijos mayores creían que muerto don Pedro, ellos podían vender la compañía, podían dejar las relaciones con los narcos, saldar sus deudas y empezar negocios nuevos o darse la buena vida.
¿Lo mataron? ¿Usted está afirmando que la caída de la silla de ruedas al vacío no fue un accidente? ¿Que Pedro Torres fue empujado por su propio hijo?
Sí, eso es lo que estoy diciendo. Y lo voy a probar.
Y según usted, la hija menor de don Pedro, Adriana Torres Caballero, no sabía nada de todo esto. No sabía nada a pesar de estar tan involucrada en la empresa como sus hermanos.
Vea, Mariana Acosta es la directora ejecutiva y Simón Acosta el jefe del departamento legal, encargado de contratos, demandas, relaciones con los políticos. Adriana es solo una secretaria. Ella está ahí para cuidar a don Pedro porque a su edad no es bueno estar solo, tomar decisiones solo. Ella solo sabía lo que don Pedro sabía. La mantenían engañada con la contabilidad paralela. Ella solo se encargaba de cuadrar citas, ¿no? De preparar documentos. Los dos sabían lo mismo.
¿Y qué dice el resto de la familia? ¿Los hijos de Simón, el esposo de Mariana y sus hijos, el marido de Adriana?
El resto de la familia, vea, señor. Doña Ana no sabía nada. Nunca fue cercana a los asuntos de la empresa. Mucho menos iba a saber lo que hacían sus hijos a escondidas. Y lo último que haría don Pedro sería contarle. Eso es lo que yo creo. Yo estoy seguro, mejor dicho. Y sobre los cuñados y las nueras, pues yo no tengo pruebas de nada. Pero lo que sí le digo es que es casi imposible que no supieran o sospecharan algo. Los nietos son demasiado pequeños. En los próximos días seguiré enviando todas las evidencias que necesita la policía. Ya si después no los juzgan, pues es cosa del poder, la corrupción.
Repetimos, todas las afirmaciones que se han hecho en esta entrevista están por ser probadas. Y todas las opiniones de quien afirma ser un testigo de hechos criminales son solo sus opiniones, no las de esta casa.
Sí, señor, estamos de acuerdo. Todo se sabrá a su debido tiempo.
Bueno, creo que con esto damos por terminada la entrevista. Esperamos que las autoridades resuelvan muy pronto este caso, analicen las pruebas, tomen las decisiones que se deban tomar. Porque todo esto es gravísimo para la empresa HTC, pero también para la familia Torres Barrera y para el país.
Y para todos los empleados de la empresa. Acuérdese, gravísimo, como dice el señor.
Viaja por los rincones de nuestro país a través de las anécdotas, historias y protagonistas del cine colombiano.
No te desanimes, mátate.
Yo no era Rodrigo D. Yo era un X cualquiera que simplemente estaba en el casting que le estaban haciendo a un amigo y poco a poco pasé de hacer o de interpretar el amigo de Rodrigo Alonso a ser cada vez más Rodrigo D.
Vive la pasión del cine hecho en Colombia, al oído, en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Muchas gracias por invitarme, Ana.
El placer es mío. Por eso lo invité. Siéntese, Roberto.
A estas alturas es muy poco lo que se puede hacer, pero ya sabe que yo a esta familia le tengo muchísimo cariño. Que todo lo que pueda hacer para ayudarlos, aquí estoy.
¿Un café? ¿Un whisky?
Un café, muchas gracias.
Matilde, tráigale un café al señor y para mí un whisky solo. ¿Y cómo van sus clases, Roberto?
No estoy enseñando, Ana. Gracias por preguntar.
¿Y su libro?
Difícil. Siempre es difícil escribir.
En cambio, ser la esposa de un millonario es fácil. Solo hay que quedarse callada, sonreír y regalar plata. Pero no lo traje para quejarme. Dígame, Roberto, ¿usted por qué se casó con Adriana?
Usted lo sabe, Ana. Me enamoré perdidamente y sigo enamorado.
¿Y usted cree que eso es suficiente para que un matrimonio funcione? ¿Maripositas en el estómago? No, Roberto. Para casarse de verdad y para tener hijos, hay que tener el mismo poder y la misma libertad.
Eso puede ser cierto, sí.
¿Y usted, ni poder ni libertad? Matilde, que mi whisky sea doble.
¿Qué quiere decir, Ana?
Quiero decir que usted es un parásito, querido Roberto. Un parásito que no ha dejado de chupar de la plata de mi familia y de la energía de Adriana. Usted nunca me gustó, Roberto. Y perdóneme que le sea sincera. Usted es un tipo que nació derrotado y que se aferra a los demás para no enfrentar su propia derrota.
Ana, esos tragos no le sientan muy bien. ¿Por qué no mejor me muestra el jardín?
Las matas del jardín no van a parar de crecer porque usted no las mire. No sea cobarde, siéntese. Y le recomiendo que me acepte un whisky o que se tome un vodka, porque lo que sigue tampoco le va a gustar. Hace un mes y un día, usted estuvo sentado con Pedro en esta misma sala, creyendo que nadie los oía. Pues Pedro era todo menos pendejo. Y sabía que un tipo como usted, pidiéndole una cita para hablar después de 4 años de conocerse, solo podía significar malas noticias. Y claro que fueron malas noticias lo que trajo a esta casa. Sin preocuparse por la salud de Pedro, sin preocuparse por destrozar con su egoísmo la vida de una familia entera, se dedicó a mostrarle evidencias de los negocios de Simón y Marianita. Un hombre mayor que todo lo hizo bien y con pasión, un ganador verdadero. Golpeado por la noticia de un cáncer, pero haciendo planes para combatirlo. Y llega un parásito como usted a arruinarlo todo. Nadie ha probado que lo que usted dice sea cierto. Y nadie lo va a probar. Porque ese caso se va a caer en los estrados.
Mira, yo me limité a contar lo que sabía. Por el bien de don Pedro. Por el bien de la familia. Habría sido mucho peor quedarme callado.
Quédese callado entonces ahora. Porque la que está hablando soy yo. Pues Pedro no tenía un pelo de bobo, Roberto. Y lo que hizo en vez de creerse todas sus mentiras fue grabar la lista de calumnias que usted vino a contarle. Antes de que usted entrara a la casa me contó de la cita. Me dijo que estuviera alerta porque de un tipo como usted podía esperarse cualquier cosa. Y me dijo que iba a grabar todo lo que usted tuviera que decirle. La estrategia de decirle a Pedro que no le dijera a Adriana nada de esta reunión solo empeoró la situación, parásito.
Usted a mí me respeta, Ana. Puede pensar lo que quiera de mí, pero usted...
Ya le dije que se quede callado. ¿Esta reunión es un último acto de compasión hacia usted? Así es que no hable porque le va a ir mucho peor.
Yo solo quise ayudar, le repito, y eso hice.
Usted acabó con el buen nombre de mis hijos. Me dejó a mí así, sola, humillada y borracha, no nos digamos mentiras. Y borracha. Y así borracha, me voy a ir a la tumba. Y no tengo por qué decirle a usted nada porque ya usted lo sabe todo. ¿Sabe cuánto tomo? ¿Sabe qué tomo? ¿Sabe cuándo lo tomo? Alimaña. Pues así borracha, pero feliz por lo que se le viene a usted pierna arriba, me voy a ir a la tumba.
Tranquilícese, Ana. No es fácil todo lo que le ha tocado en las últimas semanas, pero lo más importante es mantener la cabeza fría.
Frío se va a quedar usted, filósofo. Usted mató a Pedro. Salió de la casa de la hacienda exactamente cuando Pedro y Simón salieron al risco. Y volvió con la cara feliz, excitado. Yo lo vi, Roberto. Yo seré alcohólica, pero también sé mirar mejor que nadie. Y esa será su desgracia.
Son los tragos los que hablan, Ana. No diga cosas así que después se arrepiente.
¿Me está amenazando, gran pendejo?
No, Ana. Le estoy aconsejando lo que es mejor para usted.
Lo que es mejor para mí es morirme. Y me habría gustado envenenarme discretamente como hacen las mujeres de mi clase. Pero en cambio tendré que morir por mano suya. Mano sucia. Mano de indio traidor.
Tranquilícese, Ana. Yo me tengo que ir. Hablamos mañana.
Usted no se va para ninguna parte. No sea cobarde por una vez en su vida. Ponga a mover ese cerebro que no le sirve para nada. Porque esta vez no hay tiempo. Le tocó acabar conmigo. Pero va a tener que mirarme a los ojos mientras lo hace, cobarde.
Yo me voy, Ana.
Yo en todo caso no voy a vivir así. Sin mi esposo, sin mis hijos, humillada y pobre. Así es que siéntese, pobre mentiroso. Usted es un asesino, un mentiroso. Ni Mariana ni Simón tuvieron tratos con la mafia, usted lo sabe bien.
Desafortunadamente sí los tuvieron, Ana. Y me duele mucho decirlo.
No le duele nada, imbécil. Yo tengo las pruebas de que todo fue un montaje. De que usted premeditadamente quiso acabar con esta familia. Y por eso lo traje aquí, para saber por qué. Para mirarlo a los ojos antes de morir. Y dejarle claro que todos los pecados cometidos tendrán castigo. Castigo en la tierra, el peor de los castigos.
¡Cállese, Ana! Usted me está grabando. Yo no soy tan bobo como cree. Pero de poco le va a servir grabarme, vieja malparida. Porque yo voy a encontrar la grabación. Sí, y cuando acabe con todos, Adriana y yo vamos a hacer lo que siempre quisimos hacer. Vivir en Europa. Alejarnos del todo de ustedes. Tener hijos. 7 años. 7 años llevan humillándome, tratándome como a una mierda. Calumniándome. Pues hoy se acabó todo eso. La idea, usted lo sabe, era que todos sufrieran en vida. Pero usted decidió irse antes de tiempo. La cobarde es usted, Ana.
No me sorprende que ande con una pistola. Un filósofo con una pistola. Lo más peligroso que hay. Un filósofo cobarde con un arma.
¡Cállese ya!
¡Máteme! ¡Máteme si es tan valiente!
¡Cállese, Ana!
¡Máteme! ¡Dispare aquí! ¡Dispare, cobarde! Querida Adrianita, querida hija, si recibes esta carta de manos de Matilde, es porque yo ya no estoy para dártela personalmente. Así fueron las cosas. Te invité a almorzar a 1:00, pero a 11:00 había invitado a Roberto, el inútil de tu esposo. Si llegaba viva al almuerzo, te entregaría personalmente esta carta. Si no lo conseguía, la recibirías de manos de la empleada. En la viga que cubre el mueble de los cubiertos, junto al comedor, hay una cámara diminuta. La cámara transmite a un teléfono que está en el cajón del neceser de mi cuarto. Ahí está la confesión de Roberto. Me lo va a confesar todo. Va a aceptar su culpa. Va a contar cómo montó el plan.
Y si no recibes esta carta de mis manos, además me va a asesinar. Si es así, espero que puedas perdonarme. Que sepas entender por qué me entregué a la muerte. Después de todo lo que hemos vivido en la última semana, ya no tenía ningún sentido seguir viviendo con la familia convertida a los ojos de todos en una familia de socios de mafiosos, acusada de lavar plata, de encubrir, de asesinar a su propio padre.
Y con tu padre muerto. Ya no tenía ningún sentido la existencia. Como tú sabes mejor que nadie, yo soy, o era, una alcohólica. Bebo casi todo el día, todos los días, para ahuyentar a mis fantasmas más terribles. Para olvidar, eso ya no importa. Lo que importa es que ya no tenía ningún sentido seguir viviendo, convertida en la superviviente de una familia de criminales, arruinada moralmente, arruinada físicamente. Tú, en cambio, tienes toda la vida por delante. No lo sabes ahora, pero muy pronto lo entenderás. El encarcelamiento de Roberto es una bendición. Una última oportunidad que te ha mandado la vida para que desarrolles toda tu potencialidad.
Para que seas quien quieres ser. Ese puesto de secretaria de Pedro era mucho menos de lo que merecías. Lo hacías solo por cariño y fidelidad y compasión. Y era mucho menos que tú, en todos los sentidos, ese marido que te conseguiste. Yo creo que ya lo sabes. pero crees que no te mereces más. Roberto no solo era lo que todos sabíamos que era, alguien incapaz de una buena vida, sino que además fue el responsable de acabar con nuestra familia. Aprovecha que se va a la cárcel.
Aprovecha todo ese odio que debes sentir por la forma en que nos acabó a todos. Úsalo para liberarte. Aléjate. Date una pausa, un respiro. Tienes que cambiar toda tu vida. Empezar de nuevo. Pero hazlo despacio, con calma, sabiamente. Vete a Europa, mi hija. Disfruta. Llévate a alguna amiga. Olvídate de las responsabilidades. Olvídate de esta tragedia que nos ha tocado vivir. Déjate llevar por tu intuición. Alégrate por empezar de nuevo.
Conoce a otro hombre. Súbete en un carro y solo maneja. Maneja. Aléjate. Déjate llevar por el viento, por el futuro. Olvídate de todo lo que fuimos.